Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Los aficionados me dijo, Pablo, necesitamos que buscar la copa. No hay pequeño.
Dobles figuras.
Se me dieron como 500 euros, así que tenía que tirarlo. Claro, he ganado dinero.
Es miércoles, hablamos de básquet y bueno, tenemos muchas cosas y de diversa sensación, ¿no? Vamos a decirlo así. Una es, sin duda, la noticia, clasificados para la Copa del Rey después de 2 años, es la noticia de la semana, con un partido lleno de récords, con un partido lleno de acierto, evidentemente. Otra de las noticias también del año, creo, sin duda, es... Se ganó por fin fuera de casa, después de 13 meses, al Efes de Pablo Laso. Pero bueno, si nos fijamos en lo más reciente, pues se volvió un poco las andadas en el Oaka frente a Panathinaikos en ese partido en el que, bueno, pues Baskonia apenas compareció, quizá un poco en el último cuarto, pero también estaba todo ya demasiado roto desde el comienzo del partido. Venga, dobles figuras. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Carlos Pérez Arrilucea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, oye, yo creo que la noticia, sin duda, es la Copa, ¿no? A falta de una jornada, Baskonia se mete en Copa, se mete quinto, con posibilidad incluso de arañar la cuarta posición, ¿no? Y le preguntaba yo a Galbiati, Juanjo, bueno, el pequeño objetivo, yo pensando, yo creo que explicarme también un poco, yo decía, el pequeño objetivo de la Copa, ¿no? Digo, bueno, el objetivo preobjetivo de ir a la Copa y luego a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, alguien me dijo, no, es un objetivo muy grande, ¿no? Yo creo que era también ponerse en valor él, ¿no? Y al equipo, ¿no? Pero, Juanjo, qué bien, ¿no?
Hombre, sin duda, lo entiendo perfectamente a Paolo, ¿no? Por eso, pues porque últimamente no teníamos este premio, sabiendo todo el mundo, o sea, sabiendo el club, sabiendo el cuerpo técnico, sabiendo los jugadores, sabiendo todo el entorno, todo el mundo sabiendo que un objetivo importante de Baskonia siempre ha sido y seguirá siendo la Copa, primero porque es el trofeo más laureado en el club, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. ¿No? Entonces, claro.
Y el que tiene más opciones. Realmente, claro, no sabemos qué porcentaje.
Por el modelo de competición, sin duda, y así nos lo ha demostrado. Entonces, yo entiendo la alegría de todas y todos, ¿no? Nosotros los primeros, desde luego, y entiendo, por supuesto, también la satisfacción, ¿no? La satisfacción del cuerpo técnico, ¿no? Y luego, yo creo que hay una cosa también que es importante poner en valor en este, ¿no? En este entorno de optimismo, y es que para mí hay un tema importante y es que tiene que ver con que el equipo, primero, se ha merecido estar en la Copa, ya no solamente por los resultados, sino un poco por cómo ha afrontado la ACB, sobre todo, digamos, desde el segundo tercio, ¿no? De un poco recorrido de la ACB, ¿no? De esta primera fase, por así decirlo, de cómo el equipo ha afrontado la ACB, de cómo le ha dado importancia a cada uno de los partidos, incluso viniendo de una exigencia máxima que tiene que ver con la Euroliga, ¿no? O sea, que sí que este toque de la Euroliga, y además con los palos que nos estaban metiendo al inicio, pues era un poco duro, y en cambio el equipo se apoyó en la ACB para mejorar. Y segundo, y a mí me parece importante, no olvidemos que tiene que ver con lo anterior a varios partidos, ¿no? A un partido, dos.
Bueno, a dos.
¿No? A dos partidos sin acabar la primera fase, que a mí esto me parece relevante. Es decir, no es que entremos en la Copa medio de rebote, a última hora, un desempate, que tenemos más puntos porque ganamos de 34 en vez de 30, bueno, cosas de estas que al final dices, entramos en la Copa y sacamos todos el clean y nos quitamos el sudor de la frente, y en este caso no, o sea, vamos a la Copa con, pues eso, con un partido, con dos partidos, ¿no?, sin acabar esta primera vuelta, que yo creo que todavía tiene más importancia. No ha sido al final, ha sido justo en un momento importante. Entonces, yo creo que es un motivo para estar contento. Sobre todo el primero, ¿no? Yo creo que el haberlo merecido y cómo el equipo ha afrontado los partidos de ACB, sin duda.
Es una alegría, no cabe la menor duda que es una alegría volver a la Copa, volver a estar entre los mejores de la Liga, hacerlo pues así, ¿no? Como lo está haciendo, dedicándole su tiempo y su partido y su relevancia a la ACB, y luego ya se verá. Así que, bueno, no sé, Carlos, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo sin llegar a montar una gran fiesta por la consecución de un objetivo que recordemos que es mínimo, yo creo que sí que la consecución de la clasificación para la Copa del Rey es consecuencia de una constancia y de una regularidad que el equipo ha tenido este año y que no ha tenido en anteriores temporadas. Y además es, digamos, una etapa más hacia, digamos, objetivos más ambiciosos. Primero, el más cercano es intentar aspirar, que bueno, en las últimas décadas a eso va el Baskonia en las copas, y luego en un objetivo ya más a medio plazo intentar tener la mejor posición posible en los play-offs de cara a los play-offs de la Liga. Yo creo que el Baskonia primero ha sabido hacer los deberes en los partidos, digamos, igual de menor relevancia o que igual cuesta más ver al aficionado, porque aquí a todos nos gusta el caviar y los grandes partidos sí. Continentales y los duelos ante, pues bueno, ante iguales, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Baskonia ha sabido hacer los deberes, bueno, en matinales de ACB un poco más discretas, y cosa que no ha hecho en anteriores temporadas. Entonces, pues bueno, yo creo que nos separa además, ¿no? El equipo tiene que todavía puede mejorar posición de cara al sorteo de la Copa del Rey, y después, pues bueno, hay un camino más largo, que es la búsqueda, digamos, de una mayor relevancia en una liga que además yo creo que esta temporada la Liga ACB está haciendo ya su criba desde ya muy pronto, ¿no? Ya se está viendo cuáles son los equipos que están más fuertes y cuáles otros que, bueno, igual no van a tener un año tan relevante como los anteriores, ¿no? Se me ocurre, pues, el caso de Gran Canaria, un equipo que, por ejemplo, sí que en los últimos años sí que solía ser un contendiente directo, digamos, en los puestos un poco más bajos entre el primero y el octavo, ¿no? Para contendiente del Baskonia, para arrebatar, ¿no? De Copa, y que no está, ¿no? Y bueno, el Manresa, que también es un equipo ahora más, pues bueno, que tampoco puedes hacer milagros todos los años, ¿no?
Ya.
Dados los presupuestos, por ejemplo, de un club tan modesto como es el Manresa.
Aprovecho, bueno, aprovecho Copa, esto, Carlos.
Sí.
No digo que aprovecho esto, sí. Porque hablas de Manresa y se consigue la clasificación en el partido de los récords, ¿no? Contra Manresa.
Sí, pero bueno, ahí se mezcla el hambre con las ganas de comer. O sea, se mezcla un Baskonia con un acierto y con una inspiración tremenda, y después un rival que se empequeñece demasiado pronto, ¿no? A partir de ahí, pues cae un ciclón, ¿no? En el hueso. Le cae al Manresa, y bueno, hombre, estos partidos a veces dices, bueno, hay que darle su valor, ¿no? Pues oye, de vez en cuando un festival de estos, pues bueno, viene bien, ¿no? Viene, alegra un poco el cuerpo y la mente, ¿no?
Bueno, a ver, sin quitar el mérito.
A ver, venían como venían.
Primero Manresa venía...
¿Cómo venía?
Venía muy, muy tocado, muy tocado. Una lástima que... Bueno, es una alegría y una lástima al mismo tiempo, ¿no? Que Manresa, ¿no? Que en esta exigencia que también tienen ellos de jugar a CB y Europa...
Ya.
Cuesta. Claro, nos cuesta a nosotros con la Euroliga, pues un equipo de nivel de Manresa que tenga que hacer el doble esfuerzo, pues evidentemente puede tener les puede pasar esta factura, ¿no? Y luego esas cosas que tiene el acierto, claro, con semejantes porcentajes, también es verdad que igual que muchos tiros el Manresa no llega. Pero efectivamente, yo creo que hay una parte importante de todo esto que tiene que ver sobre todo, que creo que lo hemos comentado en más de una ocasión, el acierto evidentemente tiene que ver con la calidad de los jugadores, pero tiene que ver también con la capacidad que tiene el equipo de hacer buenos tiros, ¿no? De llegar a buenas posiciones de los jugadores correctos en el lugar donde tienen que estar. Y cuando sucede todo esto, ¿no? Una especie como de alineamiento de circunstancias, pues si tú haces el tiro con, vamos a decir, con unas condiciones óptimas o buenas, si tú tienes calidad, pues en teoría deberías de meter. Es así de claro, ¿no? También es verdad que eso, que Baskonia creo que encontró hizo muy buena selección de tiro, y esto se nota mucho lógicamente en el partido, y luego tiene que ver con el acierto. Entonces, cuando tú estás acertado, chico, pues ya está. Es que poco más puedes decir.
Pero es que todos. O sea, hasta Villar metió un triple. Bueno, sí, quiero decir lo de Califa, ¿no?
Sí, bueno, fue un poco más circo, pero bueno, dentro de esa, ¿no?, esa vorágine de la efeméride, pues sale lo de Califa, ¿no? Pero yo le pongo en valor sobre todo el hecho de que el equipo encuentra buenas opciones de tiro, ¿no? Encuentra sus tiros y claro, los anota, ¿no? También es verdad que, a medida que el partido avanzando te das cuenta de la enorme distancia y diferencia de ritmo de un equipo y otro. O sea, el ritmo de Baskonia no era un ritmo loco, pero era el ritmo habitual, ¿no?, que llevaba Baskonia en la CB, pero sobre todo también en Euroliga, ¿no? Que vas a un ritmo todavía muchísimo mayor. Ritmo de velocidad de ejecución, de velocidad de transición, de velocidad en las ayudas, por ejemplo, ¿no? De velocidad de las fases intermedias, ¿no? Cuando pasas de defensa a ataque, ataque a defensa. O sea, ese ritmo que el Baskonia tiene es muy alto, y cada momento que Manresa, que intentó no perderle la cara, o sea, intentó seguir a lo suyo, que es como creo que tienen que afrontar un partido cuando te están dando así, pues hace que esto. Pero a mí me importa más, o sea, yo creo que la explicación tiene que ver con altísimos porcentajes, por un lado, y por otro lado, que creo que me importa más que el equipo llegaba a muy buenas situaciones de tiro. Con lo cual,
yo ahora voy contigo, Carlos, pero el ritmo, la primera vez hace mucho tiempo que veo que ese ritmo de crucero de la Euroliga te lleva a plantear por sí solo el partido. Luego ya el acierto es brutal, bueno, exagerado. Yo creo que nunca vamos a vivir otra vez eso, ¿no? Pero el ritmo de crucero de la Euroliga te lleva ya que eso te hace pues no sé, 70% del plan de partido. Vamos a jugar a lo nuestro y eso ya. Y luego a partir de aquí, bueno, pues estas cosas vamos a minimizarlas del rival, etcétera, etcétera. Venga, otra noticia, que es ganar fuera. Ganar fuera. Di que, el FES está... Bueno, ayer no hizo mal partido frente a Japón. Bueno, mal partido, claro. Baja tanto las pulsaciones, Juanjo, al partido, que cualquier rival se siente absolutamente descolocado. O sea, porque jugar a 50 puntos, a 60 puntos a los Limos, pues claro, en una competición en la que se quiere correr tanto, es tremendo, ¿no? Pero mira que fue malo el partido, fue del Efes, aburrido, etcétera. Pero bueno, esa primera victoria que no sirve y que no creo que sirva para mucho. Pero, o sí, no lo sé. No lo sé, ¿cómo lo ves?
Yo perdona, Carlos. Yo primero, creo que las victorias evidentemente valen lo mismo, ¿no? Fuera y casa. Porque si valieran más en casa que fuera, pues sería de otra manera o viceversa, ¿no? Pero es cierto que esa mochila de presión de ver que no eres capaz, ¿no?, de sacar un partido fuera, aún mereciéndolo, porque Baskonia ha tenido, en todo este periodo ha tenido algunos partidos que los ha merecido, ¿no? Y yo creo que sobre todo más este año. O sea, esta temporada, no tanto la pasada, esta temporada en este ciclo, yo creo que Baskonia sí que ha merecido sacar algún partido fuera más, y al final se le ha ido por inexperiencia, o porque el otro equipo rival ha tenido mejores soluciones, por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que es darse cuenta de que tu manera de jugar y tu manera de afrontar los partidos en Euroliga, de alguna forma, entenderme bien, tiene éxito. O sea, puede llevarte al éxito, ¿no? Porque muchas veces te puede dar la sensación de que es cierto que tu casa la proteges, que tienes tu público, que descansas en tu cama, que tienes las rutinas habituales del día a día, ¿no? Y con lo cual estás un poco más cómodo. Vale, esos son temas que yo creo que tienen que ver al lado del partido, ¿no? Pero en cambio, cuando tú estás en el partido, si de pronto en casa juegas bien o regular y lo sacas, ¿no? Pero luego vas fuera, juegas bien o regular y no lo sacas, yo creo que tiene, hay un momento que digamos que esos argumentos externos, como que sí, ya lo sabemos, y todo el mundo lo sabe, a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Todo el mundo duerme fuera de casa, y todo el mundo coge aviones y todo el mundo viene cansado.
Yeah.
Pero yo creo que entonces es cuando te puede llegar a entrar la duda de realmente si afrontas el bien el partido desde el punto de vista del juego. O sea, a mí me preocupaba más el tema de las derrotas fuera por esa sensación de tener la confianza en que esta manera de jugar o esta manera de plantear los partidos te puede llevar a ganar o no, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece importante por este hecho. No tanto por la anécdota, que es una anécdota importante, ¿no? Pero yo creo que esa sensación de confirmación de la confirmación y seguir creyendo en tu manera de jugar, ¿no? Y que esta manera de jugar te puede dar réditos, ¿no? Luego pasa lo de ayer, que ayer, por ejemplo, para mí, creo que hay dos cosas, desde mi punto de vista, que sí es verdad que, bueno, he leído y, bueno, que el equipo se apaga y demás. Yo tampoco creo que el equipo se apaga. No, a mí no me quedó esa sensación cuando vi el partido. Y sí que me quedé la sensación, una, de que por un lado Panathinaikos reaccionó a sus últimos partidos que sí. No fueron nada buenos, ¿no? Como así yo
fíjate, lo puse, tres derrotas de cuatro.
Sí, como así lo puse en el artículo, y además era una especie como de pelea entre Ataman y sus jugadores. Eso por un lado. Luego, por otro lado, de alguna manera recibimos nosotros lo que Manresa recibe el domingo.
Total.
Panathinaikos mete, pero mete mucho. Pero mete mucho. Y mete mucho en el sentido de que incluso haciendo malos tiros o haciendo mala selección de tiro, mete. Y yo creo que esto es importante, y evidentemente que Panathinaikos tenía que reaccionar. O sea, no puede permitirse un error más, porque eso le puede llevar a descolgarse un poco de lo de grupo de arriba. Entonces, a mí sí que me dio la sensación del partido de ayer que eso, ¿no? Que el rival nos devolvió aquello del domingo, y a nosotros nos pasó, pues, que no la metimos, que no anotamos, y el equipo falló debajo del aro, perdió el ataque muchos balones. El partido, por ejemplo, de Forres ayer no es un buen partido, porque ese tipo de juego de uno contra uno, que muchas veces saca la ventaja, la mayor parte de las veces, pues ayer no sacaba ventaja, y no, incluso perdía el balón cuando estaba al finalizar, ¿no? Y era mucho tiro fallado también del exterior. O sea, el equipo ayer no mete. Entonces, digamos que
defienden también bastante.
Bueno, la defensa de Panathinaikos, además, cuando se puso a defender a cambios, cambiando jugadores, fue...
Es una de las cosas, Juanjo, que peor lleva Baskonia, la defensa de cambios, ¿eh? Es algo que viene repitiendo Galbiati últimamente. Vamos muy bien, vamos muy bien, pero cuando fallamos es porque el rival nos ha hecho cambios, sí, y no sabemos aprovecharlos de alguna forma, ¿no?
No, hizo los cambios muy bien, y las segundas ayudas las hizo perfectas. O sea, había siempre contacto, siempre había un jugador de Panathinaikos que salía de cara a cerrar el espacio del jugador Baskonia, y siempre había una mano impidiendo el tiro. O sea, que yo creo que el partido de Panathinaikos ayer es un muy buen partido. Y nosotros, pues insisto, o sea, es que... Bueno, que no la metimos. Entonces, a mí ya... Bueno, yo creo que unido todo esto, ¿no? Evidentemente puedes ganar, puedes perder. La sensación positiva del partido de Efes es de decir, creo que jugando así podemos sacar las cosas, ¿no? Y el partido de ayer es, bueno, la tónica habitual de un partido de Euroliga. Yeah. Vamos, que si nos ponemos a mirar nosotros ahora cómo ha sido, o sea, la jornada de ayer de Euroliga es tremebunda, ¿no? Mónaco pierde, Barça gana con la lengua al cuello, Partizan gana Alemania, que a Bayern venía jugando de maravilla, Milán estaba jugando bien y se lleva 30, vamos.
Jornada doble tiene estas cosas también.
Claro, no, o sea, es una locura. Entonces, yo entro dentro de lo normal, sin más, y no me parece... O sea, yo creo que tampoco me parece un palizón el de ayer. Diría que igual no tanto, pero diría que la distancia entre Panathinaikos y Baskonia es la que se vio ayer, sinceramente.
¿Te parece, Carlos?
Hombre, un palizón no, pero son 19 puntos de renta, que no son pocos. Yendo por partes, yo creo que el Baskonia esta temporada de la Euroliga, pues bueno, está sufriendo y le queda por sufrir bastante. pues bueno, los embates de un equipo con sus limitaciones y que bueno, yo creo que se está exprimiendo al máximo de sus posibilidades y también traslada esa sensación de que aún así no puede, ¿no? Le cuesta mucho. Cuesta mucho porque los rivales son lo que son y la competición pues es implacable, ¿no?
Claro.
Yo creo que el partido de Leza le rehabilita en muchas cosas y le permite quitarse un peso de encima. Pero también es cierto que bueno, que ese partido un poco es el lo que vemos en ese partido es el resultado un poco de la posición y de la situación de ambos equipos en la clasificación de la Euroliga. Yo creo que debido a presupuesto y a plantilla, el Efes está donde le gustaría y donde y el Baskonia pues quizás es su posición ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues habitualmente, históricamente, el Baskonia ha sido un club que ha intentado rebatir un poco los poderes o las jerarquías establecidas en cada una de las competiciones que disputa, ¿no? Pues que bueno, este año la realidad es que un poco la Euroliga le está colocando en su lugar. Pero bueno, no es, yo creo que tampoco es una circunstancia que deba generar una frustración o una tensión excesiva, ¿no? De hecho, yo creo que la frustración y la tensión de anteriores temporadas no venía tanto por la Euroliga, sino por la incapacidad del equipo en los frentes de ACB, ¿no? Tanto en la Copa como por no estar, como en la Liga ACB, por tener un semejante nivel de irregularidad, ¿no? Yo creo que el partido del EFES son tres cuartos que son, permíteme la expresión, infumables.
Infumables, estoy de acuerdo.
Y un último cuarto en el que el Baskonia se pone lo suficientemente serio como para... Y bueno, y la seriedad va por barrio. O sea, la mejora en la seriedad del Baskonia va... camina paralelamente por la descomposición absoluta del Efes, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde el Baskonia pues ha compartido que es de esos partidos que ni son brillantes ni quedan para la posteridad, pero que te ayudan, digamos, a revitalizar un poco tus opciones en la Euroliga, que siguen muy complicadas. El partido contra el Panathinaikos, pues yo esperaba un poco más. Yo creo que el Baskonia no puede tirar un partido de Euroliga, sea donde sea la cancha, en el minuto 5. No puede quedarse como un equipo sin respuestas y completamente zarandeado. Yo creo que esa es la lectura, además, que habitualmente hace el club respecto a este tipo de situaciones. También es cierto que la Euroliga tiene estas noches. Tiene estas noches en las que, en las que nada funciona y en las que realmente no ves el equipo reconocible. También es cierto que tiene razón Juanjo, que el Panathinaikos era un equipo que necesitaba la victoria, ¿no? También necesita su punto de rehabilitación, ¿no? Para retomar un poco el camino hacia las posiciones más altas, ¿no? Porque ahora estaría, ahora mismo el Panathinaikos, cuando antes de jugar contra el Baskonia, estaba en posición de play-in. Entonces, pues bueno, Ataman hace una de esas frivolidades, sí, que yo creo que confirma que hace, que es uno de los pocos entrenadores en Europa que hace lo que le da la Real Gana, que es bueno, o sea, teniendo a ti, no pudiendo contar con Kendrick Nunn y teniendo en el banquillo a TJ Storrs, pues sigue ninguneando a uno de los jugadores que más nos maravilló la temporada pasada,
sí,
y saca a Vasilis Oleopoulos.
Bueno,
el caso es que le sale bien, la jugada le sale bien.
También, vamos, ni en sus mejores sueños.
Bueno, Oleopoulos juega el partido de su vida y bueno, es un jugador. Pero bueno, recordemos que la eclosión de Oleopoulos es en el tercer cuarto, y ahí para entonces ya el Baskonia ya había hecho bastantes cosas mal en el primer y en el segundo cuarto.
Sí.
Yo creo que el partido te enseña también que el Panathinaikos, al jugar redondo, es capaz de alcanzar un nivel defensivo al que no puede llegar el Baskonia en la Euroliga. Yo no se lo detecto. Entonces, el Baskonia es un equipo que cuando juega alegre, cuando está en un alto nivel de acierto, da gusto verlo. que yo creo que le cuesta más, digamos, afrontar partidos en los que te exigen mayor despliegue defensivo y más esfuerzo, ¿no? Ahí está un poco lo que decía Galvía, y sobre el nivel físico, que es cierto que no estás a la altura. Bueno, yo creo que hay demasiadas situaciones, pues no sé, de situaciones de defensa de uno contra uno, de ayudas que no llegan, de tiros de triples que lanzan tremendamente cómodos, y esa sensación de que el equipo, de que el quinteto en cancha, llega tarde a casi todo. Es un poco lo que se traslada. Entonces, bueno, ahí queda trabajo, porque realmente, si quieres llegar a la Copa, puedes llegar con este estilo. Pero si quieres ganar la Copa, hay que mejorar la defensa. Si tú quieres mantenerte dentro de la carrera hacia intentar alcanzar los play-in, la Euroliga, tú tienes que empezar a ganar con más asiduidad y con una racha de victorias en las cuales yo, vamos, doy por hecho que tiene que entrar la mejora defensiva. Y un Galvez en algún partido previo y ha dicho que este equipo tiene que crecer en defensa. Entonces, ahí yo.
Entonces, Carlos, ¿crees que puede llegar a cabeza de serie Baskonia? Y dentro de ese torneo, aunque queda un mes, ¿no? ¿Qué papel puede tener?
Yo creo que, el Baskonia todavía tiene alguna opción y creo que es factible. Un poco. Pues que también me da la impresión de que tampoco es un papel, el de cabeza de serie ahora mismo, que incluso le pueda convenir al Baskonia. No sé, me da la impresión de que ir un poco de underdog, ¿no? Que dicen los
Sí,
estadounidenses. Puede
tapadillo.
ser, aunque a ver, no nos disfracemos de lo que no somos.
Claro.
El Baskonia es un equipo con una tradición copera que conocemos muy bien. Es un club de referencia en la Liga ACB y posiblemente el cuarto, a falta de mayores detalles por parte de todos, posiblemente sea el cuarto presupuesto más alto de la competición ACB. Y es un club que ha ganado 6 copas. La última en 2009. También es cierto que es hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno. También es cierto que antes de que ya se resuelva definitivamente el sorteo y los emparejamientos, ya estamos asignando al Baskonia una especie de papel de tapadillo. Pues bueno, igual te viene bien eso. Casi es mejor ir así que ir de favorito. Porque bueno, ha habido muchísimas ocasiones en las que el Baskonia ha podido ejercer el favorito y bueno, pues te has dado de bruces con una derrota en cuartos o en semifinales, ¿no? Yo creo que dado el espíritu un poco que impera en este Baskonia con Galvez a los mandos, también es cierto que la Copa es un torneo que le puede venir muy bien. Le va como un anillo al dedo, ¿no? Porque muchas veces es un torneo que, bueno, a cara o cruz o a vida o muerte, funciona mucho también el estado mental del equipo. Pero bueno, eso también le puede valer a otros equipos, ¿eh?
Claro.
Pero sí que es cierto que yo creo que este equipo es un equipo de momentos, ¿no? Y de partidos. No sé si ya de llevar trayectorias más sólidas, alargadas en el tiempo, ¿no? Y me refiero a situaciones de playoff, ¿no? Que eso, bueno, pues tendremos que verlo más adelante, ¿no? Pero sí que es cierto que este equipo en un momento dado te puede montar un lío muy serio, ¿no? A cualquier equipo que esté por ahí arriba. Y bueno, está claro que desde luego los partidos en cuartos, sabiendo lo complejos que son, sobre todo para los cabezas de serie, pues
Claro.
me imagino que no, que todo el mundo, pues que el Madrid, el Valencia y el Barça apostarán por decir, bueno, a ver si se puede aupar un poco más el Baskonia y meterse en la cuarta posición, ¿no? No, tampoco creo que sea un rival apetecible. Pero bueno, tampoco lo sería el Unicaja, ¿no? Que
Claro.
también es un equipo muy copero en las últimas ediciones y bueno,
Y
que
para una
puede.
primera ronda, Carlos, el Murcia tampoco es una cosa, ¿eh? Una primera ronda, digo, ¿eh? El Murcia luego con el tiempo igual cae. Pero
No, pero si es que las primeras rondas de Copa son las realmente, ahí es
claro.
donde yo creo que se concentran las mayores sorpresas.
Sorpresas, correcto.
Porque luego yo creo que ya las semifinales tienden a ser más previsibles. Pero sí que ha dicho, bueno, a ver, la leyenda de las sorpresas Cooper, yo creo que se labra fundamentalmente en las primeras rondas.
Sí, está claro. Bueno,
Y ahí es donde hay equipos que se emocionan y se ponen, sí, y se ponen las pilas y dicen, bueno, pues venga, ya puestos, tenemos dos partidas más. Es que la Copa es eso, la Copa es un título instantáneo, son tres partidas. Dado ahora, tal y como está montado el baloncesto, que tienes que jugar una eternidad de partidos para que quiera, digamos, acercarte a un título, pues la Copa sigue teniendo ese encanto. ¿Por qué? Pues porque en tres partidos pues ganan un título.
Estoy de acuerdo.
Yo, mi sensación es que el equipo no va...
No va a
o sea,
bajar.
Yo creo que no va a bajar. Es decir, que bueno, del partido de ayer sacas lecciones importantes, que a ver cómo las afrontas contra Fener. Fener no tiene un partido fácil hoy, con jugar en Virtus, No es un partido fácil. Virtus, la Virtus de Dusko últimamente está apretando muchísimo.
Ojo a Dusko, perdona que te diga, sí, pero sí. Ojo a Dusko, cómo se ha adaptado a los tiempos después de vivir también su depresión como entrenador. Creo que fue Beksiktas, ¿no? Budugnost, etcétera. El tío ha vuelto.
Que no está mal Virtus, ¿eh? O sea, es un equipo que sigue teniendo energía. Voy a asistir otro día también, ¿no? Lo comentó Iván, ¿no? Lo de Casación existe allí en Italia.
Lo volvió a decir.
La gente
ahora en italiano también.
Tenga muy claro de qué va el baile. Entonces, Fener no tiene partido fácil, ¿eh? Y tiene un día menos de... Podemos decir, no sé si un día menos de descanso, pero que vas con él será el del avión, ¿no? Pero a lo que voy, yo creo que Baskonia no va... O sea, a mí mi sensación es que Baskonia tiene claro que juega lo que juega, esté donde esté. Y a mí esto me parece positivo. Lo más importante, yo creo que a tener en cuenta, y el mayor cuidado, es que no haya ninguna... Vamos a decir, ninguna lesión fortuita ni cosas de estas que te pueda minar el equipo y que tengas que reinventarte un poco sobre la marcha, ¿no? Yeah. Porque si tienes, ojalá no, pero si pasa algo el viernes, ¿cómo replanteas el partido del domingo contra la Peña? Entonces, pero a mí me da esa sensación de que el equipo, partido que tiene claro a qué juega, a qué va a jugar, cuáles son los tiros buenos, cuál es el nivel de intensidad defensiva que tiene que tener. Yo creo que el equipo atrás ha mejorado bastante en estas últimas semanas. Y a por el partido como si, no quiero decir como si la Peña fuera la Virtus, como si la Peña fuera Bayern o fuera Estrella, pero así andará. Quiero decir que Baskonia yo creo que no se va a guardar nada. ¿Y hasta dónde pueda llegar? Pues te lo digo ahora, yo creo que hasta donde las piernas aguanten, hasta donde las ideas del equipo no sean puestas en entredicho y hasta que las lesiones nos vayan respetando para que todo el mundo esté en el mejor estado posible. Si todo eso funciona, no quiero decir que el equipo vaya a conseguir X resultado, pero sí que te digo que en Euroliga puede ocurrir, pero en ACB te aseguro que poca gente querrá jugar contra Baskonia ahora mismo.
Sí, yo creo además con la respuesta del propio Galbiati, retomando un poco el inicio de la tertulia, ¿no? De es un reto muy importante. Él ganó la Copa. O sea que es un reto muy importante. Creo que también lo transmite a los jugadores, como decir, bueno, esta temporada va por aquí, pero también mucho de lo que hagamos va por allá. Bueno, bonus track, Carlos. Esto que ha pasado con la NBA y Euroliga este fin de semana con lo de la llegada de los equipos de la NBA para esos dos partidos a Berlín, ¿te has sacado de alguna duda? ¿Te ha aclarado el panorama o no?
Bueno, yo creo que antes que nada debo de manifestar mi más absoluta indignación por el hecho de que Adam Silver en su reunión de Londres pues no hubiera llamado a ninguno de los miembros de esta tertulia, sino a los tres. Porque bueno, me parece una falta de respeto y de visión estratégica.
Estoy de acuerdo, absolutamente.
Dicho lo cual, también yo creo que bueno, uno que ya tiene sus años, pues reconozco mi hartazgo con este tema. Y reconozco también mi saturación y además la falta de voces, la falta de personas y de gente con verdadero peso en el baloncesto europeo que hablen sobre esto. a directivos, directivos, presidentes históricos que han ayudado y han contribuido y han sido claves y fundamentales a la hora de construir lo que es la Euroliga. Pues bueno, me faltan, no sé, hablo de clubes, ¿eh? O sea, hablo de una postura clara de alguien con peso en el Madrid, hablo de alguien que hable con nombres y apellidos desde el Barça. Baskonia lo echo de menos, pero bueno, también es cierto que en su momento José Antonio Lafuente, a través de una, a través de un vídeo que, sí, sí, que hizo público el club, pues mostró su postura, ¿no? Por lo menos ahí sabes lo que piensa el Baskonia, ¿no? O lo que pensaba hace unos meses, que yo creo que no es una opinión que haya cambiado. Estamos jugando un poco a una serie de estrategias que yo creo que no agradece nada el baloncesto en general, y estamos jugando competiciones de presente con demasiadas miradas puestas en el futuro. Y bueno, y yo creo que la NBA aterriza, viene, no es Trump, desde luego Adam Silver no es Donald Trump, pero su objetivo es el mismo, ¿eh? La conquista y la digamos el control y explotación de mercados ajenos. Entonces no somos Groenlandia, pero algo parecido. Lo que pasa es que la realidad es que la estrategia que pone la NBA sobre la mesa me parece un tanto peregrina. Empezar de cero, necesitas muchísimo dinero para, pues bueno, para que eso funcione. Y luego, claro, ¿cómo lo ves sostenible en el tiempo? Y luego, ¿cómo esta especie de guerra, de invasión, de intento de invasión o defensa ante semejante invasión, pues que tapa muchas cosas? Tapa los problemas del mercado de jugadores en Europa en general, la falta de jugadores, la falta, digamos, de una calidad de juego y de baloncesto que yo creo que se está perdiendo, pues sí, se está perdiendo dentro de una vorágine de calendario total y absolutamente caótico y desmadrado. Entonces, pues bueno, la NBA lo va a tener bastante más fácil porque de alguna forma estamos empezando ya desde hace tiempo a copiar bastantes de sus vicios, virtudes y estilos y modus operandi.
Yo mi sensación o mi argumento tampoco cambia mucho respecto a hace algunos meses. A ver, la NBA y la Euroliga y diría que la CB, todas las competiciones profesionales siguen siendo negocio. Siguen siendo negocio. Siguen siendo generación de recursos y cuantos más recursos generes, pues en teoría más se le devuelve a los equipos o a las, vamos a más franquicias, ¿vale? Y en teoría más tendría que mejorar, con lo cual vuelve a alimentar un poco el círculo, ¿no? Pero en este caso, digo, porque todos se preocupan de esto. Y en este caso nos estamos enfrentando a alguien que no ha tenido especial cuidado con la generación de recursos, como la FIBA,
sí,
¿no? Que tenía sus competiciones y vivía cómodamente ahí, ¿no? Hasta que yo creo que se dieron cuenta de que tenían que buscar una explotación durante todo el año, no solamente una parte de unas semanas concretas de un año. Y de ahí ha pasado a la Euroliga, que siempre ha tenido claro que esto es un negocio, por eso los propietarios son quienes son. Y luego, evidentemente, llega los magnates del negocio, que es la NBA. La NBA lo que quiere, desde mi punto de vista, es el negocio que puede llegar a Europa para que pueda haber una extensión hacia ellos. Y no, un poco lo que ha pasado en estos últimos días, tras la reunión del domingo, ¿no? En Londres, yo creo que es un poco la evidencia, ¿no? O sea, juntar a aquellos equipos con mayor capacidad financiera y probablemente con mayor capacidad de atracción de inversión. Y además hacerlo también con ¿no? Hasta donde se sabe, con algunos de los fondos de inversión, ¿no? De Oriente, árabes, ¿no? Que son los que tienen muchísimo dinero, que son fondos de inversión, que pueden invertir en baloncesto como pueden invertir en campos de patatas, bueno, o pueden invertir en criptomonedas.
Han invertido en golf, han invertido, claro, en... Ahí está John Ram, ¿no?
En claro, este por eso, rollo, eso voy. Entonces quieren, evidentemente, quieren el montante económico que, bueno, que está bien que lo pongan en Europa, Pero si mañana, siendo fondo de inversión, ve que en Europa no tiene nada que hacer, pero lo pueden hacer en los Chicago Bulls, pues van a meter la pasta en Chicago.
Bueno, yo termino dando mi opinión. A mí me parece que es una trampa para... Porque como en Estados Unidos y la propia NBA no pueden absorber ese capital que está en el mundo y que los americanos lo quieren para sí, que es el capital árabe, porque solo pueden tener en cada franquicia un 20% de ese capital, pues van a buscarlo y van a formar un sitio donde puedan absorber el mayor capital posible. Y eso, pues ahora mismo puede ser Europa, porque lo están haciendo en los clubes de fútbol, que son precisamente a los que están llamando esos capitales árabes para poder formar sus franquicias en Europa. Que me parece, bueno, pues una táctica que para mí la veo a la legua, pero quizá... quiero decir que no va por el baloncesto, esto va por conseguir dinero, o sea, lo tengo claro, o al menos me parece a mí. Y luego ya la puesta en escena de este pasado fin de semana, pues eso, ¿no? Diciendo que los que van a financiar esta liga van a ser los propios clubes participantes, que bastante bonito lo tienen en Europa, cada uno con lo suyo, y especialmente en el baloncesto. Los de fútbol igual no, pero los de fútbol también tienen otra actividad, que es el fútbol. No van a invertir en otra cosa para generar para el fútbol. Es un poco también lo que busca Baskonia, ¿no? Invertir en otra cosa para generar lo suyo. Pero claro, eso tarda mucho. Lo decía además el propio Silver. Tarda décadas. Ostras, a ver, ¿quién pone década tras década ese pastizal que se está pidiendo ahora mismo, ¿no? Y que luego, pues bueno, a los que están allí o vayan a la reunión, parece que los Manchesters, los dos, el City y el United, no están interesados, pero bueno, que el Milan ha ido por ahí a ver qué pasa, y etcétera. Bueno, que le salga también Pau Gasol a hablar de los niños y tal. Claro, es que esto no entiendo. No entiendo muy bien. O sea, allí los que van es para saber y hablar de dinero y de futuro. Pues
a mí mi sensación es que tienes como meter un argumento. A mí me ha sorprendido de Pau, pero últimamente tampoco me sorprende muchas cosas de este chico. Pero con todo el respeto, ¿eh? Pero vamos, es como meter un argumento emocional que venga, que puede quedar bien. En un debate absolutamente racional y financiero, o sea, claro, es que no
acabo de verlo.
Quiero decir,
tampoco
que no hay más que ir a ver en cada una de las ciudades las canchas de deporte los sábados a la mañana, que los chicos ya están, quiero decir.
Pues, Olmos, es curioso cómo se utiliza a la juventud y al público infantil cuando se habla de estas cosas. Yo es que flipo. Y para que me perdonen los oyentes con el uso de un verbo tan mundano. Pero yo creo que, a ver, que mi hijo juega baloncesto, en el equipo que sea, en el colegio que sea, en la categoría que sea, o lo que sea, eso lo pago yo. O sea, no me lo paga Pau Gasol. Para que le quede claro a uno de nuestro jugador de baloncesto más insigne, es que no sé qué tiene que ver. No sé qué tiene que ver. Y además no debería tener nada que ver. Deporte profesional con el deporte de formación. Y ahí, bueno, ya podemos entrar en cuestiones más complejas, ¿no?
Efectivamente.
Pero este recurso, un poco que es casi como una especie de chantaje emocional, o sea, de verdad, nuestros hijos este próximo fin de semana jugarán en sus respectivas categorías en Vitoria sus partidos, importándoles absolutamente lo que haya dicho Dan Silver, Pau Gasol o quien sea sobre este tema.
Es así.
Y vamos, ya sabemos quién paga la cancha que se alquilan para que jueguen esos niños, quién paga el árbitro, los derechos federativos. Los pagamos los padres. Ya.
Ahí estamos.
Pero bueno, no sé si me estoy yendo con los perros.
En esa estamos. Y otra cosa que quiero decir. Estados Unidos, Israel. O sea, Adam Silver es judío. Y en esto no miran o no quiere, no miran ni al Maccabi o Maccabi no quiere. Con lo que esto ya a mí me pone si fuera un perro con las orejas tiesas. Diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? No, sería lo ideal, ¿no? Una franquicia allí que... Pero no está en los planes de ninguno. Porque a Maccabi tampoco le he oído decir, como a otros equipos como Galatasaray, yo quiero entrar aquí, ¿no? No lo sé. Y aquí nadie habla de los rusos. Que también podrían estar muy interesados en esta situación. Y si buscan ciudades la NBA, anda que Moscú no es una pedazo de ciudad para este tipo de cosas. Y con un público muy amplio también, lo que es Rusia. Bueno, que esto no quería decir y ya está, y así terminamos.
Te ha quedado bien.
Juanjo Brizuela, muchas gracias. Carlos Pérez Lucea, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, cuidados.
Y en 7 días veremos cómo acaba la primera vuelta para todos, menos para Baskonia. Adiós.